Ayer domingo 12 se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Con este motivo, el INAU y el Ministerio de Trabajo brindaron una conferencia de prensa el pasado viernes donde informaron de acciones para erradicar esta práctica. En dicha oportunidad se presentaron las cifras sobre trabajo infantil y adolescente, particularmente respecto a permisos otorgados, denuncias recibidas e intervenciones realizadas. La presentación estuvo a cargo del presidente del INAU, Pablo Abdala. Estuvo también Silvana Bittencourt, subinspectora de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social. En 2021 se concedieron 1.155 permisos laborales, de los cuales 498 fueron en Montevideo y 657 en el interior del país, dejando por fuera la capital. En el departamento que más licencias se otorgó fue el Maldonado, 278. Le siguieron Canelones, 71, Colonia, 44 y Florida, 34. Al diferenciar por rubro, el Montevideo, el 48% de los permisos correspondieron a servicios generales, en su mayoría al programa Yo Estudio y Trabajo, y un 38% a la gastronomía. Vamos a hablar de estos números con el presidente del INAU, Pablo Abdala, que está en línea y saludamos. ¿Cómo estás, Abdala? Buen día, gracias por atendernos.
No, con mucho gusto, Miguel, gracias a ustedes, un placer como siempre.
Bueno, buenos días.
Muy buenos días. Estamos con Mauri y con Camila. Bueno, ¿cuál es el balance que hace luego de conocer estos números? ¿Estamos dentro del parámetro que pensaban estar?
Yo creo que el balance es positivo, porque estos números, y así lo ponderan los técnicos de la Inspección de Trabajo, parecen indicar un incremento en la formalización de la situación del trabajo adolescente. Acá tenemos que distinguir claramente dos aspectos, ¿no? Dos planos diferentes. Uno es el que consideraríamos catalogaríamos como trabajo infantil, que es el trabajo de los niños, que ese es ilegal, está prohibido por las normas internacionales y por el Código de la Niñez, y se debe combatir y se combate. Y otro es el trabajo adolescente, que es legal, está permitido, pero está regulado y debe cumplirse de acuerdo a un estatuto específico, con condiciones de trabajo particulares para los adolescentes y gestionando, por lo tanto, esos permisos, el carnet de trabajo que se gestiona ante la Inspección de Trabajo. La suma de todos estos aspectos es valorada positivamente en cuanto a que creo que el país está dando pasos acertados en la formalización y en el combate a las formas de ilegalidad y de informalismo que sin duda hay. Y eso pasa en buena medida no solo por tener una buena respuesta del Estado, de la Inspección de Trabajo, de la Inspección del Ministerio y de la Inspección del INAU, sino al mismo tiempo por generar cultura, sensibilizar, informar. Creo que es muy importante que todos los empresarios, grandes, chicos o medianos, y todas las organizaciones profesionales o gremiales sepan muy bien cuál es la regulación a este respecto y dónde están los límites, precisamente para que después todo el mundo sepa cómo manejarse, ¿no?
¿Qué papel juegan las inspecciones en todo esto?
Muy importante, muy importante. Tuvimos un nivel de inspecciones muy muy significativo el año pasado y en lo que va de este año, en los primeros 5 meses de mayo, practicamos más de 800 inspecciones en este año 2022, lo cual ya supera las correspondientes al mismo periodo del año pasado.
Y acá, Abdala, ¿y acá cómo se dan las inspecciones, por ejemplo? ¿Son inspecciones que caen en cualquier lugar o ustedes directamente van a inspeccionar de que quien haya pedido el permiso, bueno, de alguna manera adecue el trabajo para el cual fue solicitado?
Las dos cosas, Miguel. Muchas veces respondemos a denuncias de situaciones presuntamente irregulares. No hemos tenido tantas denuncias, pero en lo que va del año 2022 estamos en el entorno de las 20 denuncias en los primeros 5 meses del año. Después hay inspecciones, sí, que tienen que ver precisamente con lo que tú decías. Cuando se otorga un permiso, la inspección otorga el permiso, pero después hace el seguimiento de esa situación, de ese contrato de trabajo que se celebra con ese adolescente. Y por supuesto también hay inspecciones que tienen que ver, que se las conoce como inspecciones rutinarias, que responden a criterios selectivos, en tareas que por supuesto se coordinan con la propia Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo. INAU tiene un cuerpo inspectivo muy muy profesional, muy capacitado, muy comprometido, pero escaso en su número, son apenas 7 inspectores, estamos por incorporar 5 en este momento, o sea que vamos a contar con una docena de inspectores dentro de poco tiempo. Ya se hizo un llamado, se presentaron los postulantes, se cerró el plazo de inscripción y en pocas semanas el directorio ya estará incorporando esos recursos humanos. Pero desde luego hay una articulación en el ámbito del CETI. El CETI con C es el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, que lo integramos con el Ministerio de Trabajo, también con otros organismos, y allí, por supuesto, ¿qué quiero decir con esto? Cuando un inspector de trabajo del Ministerio en determinado lugar advierte que hay signos o directamente la presencia de un menor de edad trabajando, le da aviso inmediatamente al INAO y el INAO interviene. De manera que toda esa coordinación, esa respuesta del Estado, entiendo yo, es razonablemente saludable.
Abdala, ¿por dónde han pasado las denuncias? ¿En qué sectores?
Bueno, la distribución de los permisos se da en general en actividades vinculadas con los servicios, con el comercio. Allí hay una prevalencia importante. Particularmente en ese tipo de actividades es donde acontecen estas denuncias. Pero también hay actividades que están prohibidas aún para los adolescentes, lo que se conoce como el listado de actividades peligrosas. Están determinadas en una resolución del directorio del INAU que viene del año 2017, la resolución 3344, que ha tenido ajustes, por supuesto, actualizaciones, y que consagra actividades que están vedadas, como por ejemplo la actividad nocturna cuando hay expedición de bebidas alcohólicas en los lugares donde se vende alcohol, la industria química, por ejemplo, toda la actividad vinculada con la recolección de residuos. Por mencionar solo algunos ejemplos, en general son actividades que pueden poner en riesgo la salud física o la salud mental de los adolescentes, y cuando en esos casos, obviamente, sin digamos gestionarse el permiso correspondiente y de manera, por lo tanto, ilegal e informal, se constata la presencia de un menor, allí naturalmente también se interviene para conjurar esa situación.
Claro. Abdala, ¿el instituto está recibiendo a los hijos de mujeres asesinadas en femicidios?
Bueno, cuando corresponde que queden institucionalizados, porque no tienen un referente adulto u otra, o una familia extensa, como se conoce aquí en la jerga, es decir, parientes más lejanos que el padre y la madre que puedan hacerse cargo de él, en esos casos la justicia obviamente dispone el ingreso al sistema de protección del INAO. En todos los casos, sin perjuicio, es común que INAO haga un seguimiento de la situación de estos niños que sufren un impacto tremendo cuando se produce la muerte de su madre por esta causa, y en ese sentido trabajamos muy bien tanto con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación como con la Facultad de Psicología, que tenemos un convenio vigente que funciona muy bien y que implica precisamente abordar la situación de lo que se llama el femicidio íntimo, es decir, la situación que viven los niños que presencian la muerte de sus madres por sus padres, o que eventualmente, si no la presencian, igual por supuesto sufren el impacto porque son la víctima que sobrevive a ese drama. Y que requiere esto, desde luego, una respuesta muy profesional, y que requiere además una respuesta que no se agota simplemente en el hecho dramático una vez que el mismo se conjura, ¿no? Ese niño después vuelve a su rutina, vuelve a la escuela o vuelve al liceo, según el caso, vuelve a hacer vida, llamémosle, normal, entre comillas, y desde luego arrastra cuando vuelve a esa actividad habitual el drama y el impacto tremendo de lo que le tocó vivir. Este convenio lo que está procurando es hacer ese seguimiento en las distintas etapas, involucrar, por supuesto, a los centros educativos, a la ANEP, a los efectos de también con los docentes, cuando se trata de la educación formal, contribuir con esa atención y con ese acompañamiento. Son situaciones, por supuesto, muy dramáticas que superarlas definitivamente es un desafío muy grande, si es que alguna vez se llegan a superar del todo.
Claro. Abdala, hablábamos más temprano del plan invierno y de las bajas temperaturas. ¿Se ha tenido que asistir a niños en las calles?
Sí, en lo que va del plan invierno, INAU recibió 27 llamados aproximadamente con relación a presuntas situaciones de presencia de niños y de adolescentes en la calle. De esos llamados, 17 correspondieron efectivamente a la presencia de niños y adolescentes en la calle, 17 situaciones, y esas 17 situaciones totalizaron 26 niños y adolescentes, porque algunas de esas situaciones implicaban más de un niño, dos o tres eventualmente, con relación a una misma situación, eventualmente acompañando a algún adulto que por alguna razón se encontraba en situación de calle. No estamos hablando, quiero ser muy preciso, de niños y adolescentes que necesariamente estuvieran viviendo en la calle. Estaban, sí, en condición de calle, de pronto de manera ocasional, muchas veces porque se habían ido a sus casas, y todos ellos fueron derivados, salvo uno que tuvo que ingresar al sistema de protección, y cuando decimos derivados, muchos de ellos fueron revinculados con su familia o fueron devueltos a sus casas. Algunas de estas situaciones tienen que ver inclusive con niños que fueron encontrados en una actividad donde estaba prohibido que participaran, y los inspectores de espectáculos públicos detectaron esa situación, intervinieron y después fueron devueltos a su hogar. Por eso digo, la casuística en todo esto es muy importante, y muchas veces son adolescentes que están deambulando en las calles por alguna razón y se interviene para conjurar la situación. Otras veces sí, también, eso es así, repito, se trata de niños que fueron arrastrados a la calle por adultos que por alguna razón estaban cumpliendo alguna tarea en la vía pública y estaban siendo acompañados por sus hijos menores de edad, ¿no?
Claro.
¿Y allí se los deriva a algún centro, o van para el Hornero, o van...?
Bueno, a ver, muchas veces interviene el programa Calle y busca la solución indicada para estas situaciones. Normalmente hay, repito, en la mayoría de los casos, de estos casos que corresponden a esta primera etapa del Plan Invierno, una solución en el ámbito familiar. Un solo caso, reitero, se trató de un niño que estaba absolutamente desamparado y que por lo tanto fue ingresado al sistema de protección y que hoy está a cargo del INAU, porque así lo dispuso el juez, se da cuenta la justicia en esos casos normalmente. Esto no es nuevo, es el Plan Invierno en este formato existe del año 2018, y estas cifras, para tener una idea eventualmente comparativa de cómo es la evolución, por supuesto las cifras están disponibles, está muy en línea con lo que fue el comportamiento de los últimos años. Nosotros tuvimos, estoy hablando de memoria, pero creo que la memoria no me traiciona, en el 2021, en todo el Plan Invierno del 2021 se atendieron 200 casos, algo más que en el 2020, que fueron 137, pero sin embargo algo menos que en el 2019, que fueron 242. ¿Qué quiero decir con esto? No podría decir que esto en todo caso está determinado en los años anteriores por la incidencia de la pandemia. Es todo muy relativo. Las situaciones que se atienden, reitero, a partir de la unidad móvil de calle, responden a una diversidad amplísima de situaciones que es muy difícil categorizarlas, y que queda claro, no tienen necesariamente que ver o con la vivienda, o con una razón económica, o con la pandemia, es decir, responden a una causalidad compleja y distinta, ¿no?
Bien.
¿Qué información maneja el INAU respecto a la trata de personas menores de edad?
Bueno, nosotros estamos muy abocados al análisis de todo, y al trabajo, y a la prevención, y al combate, Mauricio, de todo lo que se vincula con la explotación sexual, comercial y no comercial, que es un aspecto obviamente directamente relacionado con la trata, más allá de que muchas veces la explotación sexual acontece de manera singular en el ámbito del hogar, con relación a una víctima, niño o niña. Por supuesto, la explotación está referida en la abrumadora mayoría de los casos a mujeres y a mujeres adolescentes, aunque también, por supuesto, a niños y a niñas, ¿no? Y acontece eso en el ámbito del hogar. Y bueno, y nos preocupa mucho el que se trata de un fenómeno creciente, ¿no? Las situaciones que aborda el CONAPES año tras año, los guarismos se van superando, la complejidad de los casos también. Creo que tenemos que asumir que con relación a eso tenemos un problema serio, un problema real, y que por lo tanto, bueno, debe merecer un abordaje no solo interinstitucional, que eso lo hacemos en el ámbito de CONAPES, participa la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la ANEP, el MIDE, Salud Pública, sino las organizaciones sociales, sino que creo que tiene que ser abordado como un problema de la sociedad en su conjunto. Es decir, hay que combatir estas situaciones, porque hay un problema cultural también detrás de todo esto, aunque parezca mentira, es por aquello del consentimiento, cuando son menores de edad, el cambio de favores sexuales por una retribución o por una promesa de retribución, el consentimiento no legitima nada, es un delito, y yo creo que como tal debe ser perseguido y combatido, y ese componente cultural implica, por lo tanto, difundir claramente que practicar o incurrir en una práctica de este tipo cuando se trata de un adolescente de menor de 18 años no solo está mal, sino que está penado por la ley y debe ser perseguido, y los responsables deben ser obviamente culpados y responsabilizados.
Abdala, estamos en un momento clave, hablando de la rendición de cuentas. ¿Va a pedir algún recurso específico? ¿Por dónde se va a centrar su trabajo de aquí en más Es decir, ya usted llegó hace un par de años, de alguna manera me supongo yo que debe estar en el proceso de balance, pero también en ese proceso de decir, bueno, hay que concluir con esto antes de que se termine el periodo. ¿Por dónde va a pasar, se podría decir, ese principal objetivo?
Mire, Miguel, para ser absolutamente franco, nosotros no vamos a pedir refuerzo presupuestal porque INAU fue muy contemplado presupuestalmente, muy bien contemplado, tanto en la ley de presupuesto del 2020 como en la rendición de cuentas del año pasado. En el 2020 tuvimos un refuerzo presupuestal importante, para que se tenga una idea, el incremento fue del 16% en términos reales, es decir, ponderando la depreciación del peso y el incremento del costo de vida. Y el año pasado recibimos adicionalmente, como ustedes saben bien, porque fue una prioridad que marcó el gobierno, un refuerzo presupuestal para la primera infancia de 50 millones de dólares, no solo para el INAU, para todos los planes de primera infancia, incluyendo los del MIDES, pero una parte muy importante de eso tiene que ver con la ampliación de cupos en el plan CAIF. Nuestro mayor problema ahora es un problema de que, y es un desafío que tenemos y que no es transferible, es nuestra responsabilidad, que es la ejecución presupuestal. Tenemos que ser capaces de ejecutar todo eso, y estamos trabajando muy intensamente. El 29 de junio, les adelanto, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hicieron con los recursos? ¿O dónde están el crecimiento, los avances o el desarrollo de la atención? El 29 de este mes nosotros vamos a hacer una instancia pública, vamos a presentar el resultado de nuestra memoria del año pasado, y allí va a haber datos muy concretos que les digo desde ya, por ejemplo, van a indicar claramente, o sea, no solo que no hubo un retroceso en las prestaciones vigentes en el 2020, sino que incorporamos nuevos proyectos, la apertura de decenas de clubes de niños, centros juveniles, otros centros de primera infancia. Vamos a informar sobre la marcha de la ejecución de la ampliación del plan CAIF. Vamos a informar sobre el crecimiento del sistema de acogimiento familiar. Ustedes recordarán que el año pasado hicimos una campaña muy enfática en cuanto a incorporar nuevas familias que nos ayuden al cuidado de los niños. Incorporamos más de 300. Mejoramos las asistencias. Todo eso son recursos, por supuesto. De manera que, en verdad, puede parecer, digamos, llamativo, pero nosotros en esta instancia de ajuste presupuestal no vamos a pedir incremento de recursos porque los recursos ya se nos asignaron en las instancias anteriores.
¿Y trabajadores no necesita? ¿Cómo está en cuanto a...?
Bueno, de trabajadores necesitamos, y el año pasado, eso fue un tema de polémica, tuvimos un excedente en el rubro cero de 500 millones de pesos, ¿verdad? ¿Y por qué razón lo tuvimos? Porque pensábamos incorporar educadores, asistentes sociales, psicólogos, y debo confesar que nos atrasamos en la ejecución de esos procesos por distintas circunstancias, pero esos procesos, sin embargo, se cumplieron, se hicieron los llamados, ya los tribunales evaluadores se expidieron, las listas de prelación están homologadas, ya incorporamos los primeros 50 trabajadores la semana pasada en Montevideo, y ahora iniciamos la incorporación en este año 2022 de trabajadores, educadores, psicólogos y asistentes sociales en todo el país. Por lo tanto, el rubro cero también es suficiente en principio para incorporar a más de 300 trabajadores que en esa tarea estamos, después del decantamiento que obviamente se produjo en los últimos dos años. O sea que el rubro cero es un rubro robusto, razonablemente robusto, tanto es así que el año pasado tuvimos ese excedente porque si bien hubo ingresos, que contratamos 100 talleristas para que nos ayudaran en la pandemia, no se concretaron la cantidad de ingresos que teníamos proyectada y que se está concretando ahora.
Bien. Abdala, por último, ¿la cantidad de familias amigas y adopciones, cómo se viene trabajando?
En familias amigas, Camila, como yo decía recién, tuvimos un incremento importante, tenemos un sistema más numeroso ahora de acogimiento familiar. Estamos aproximadamente en 1.200 familias, 1.250, que están atendiendo o haciéndose cargo de unos 2.400 niños y adolescentes. Este es un dato muy importante, producto, repito, de todo lo que dije antes, de esa campaña que ha sido muy exitosa y que, por supuesto, la vamos a relanzar este año. Seguimos trabajando en cuanto a difundir este sistema porque es un sistema muy favorable para que los niños puedan vivir en familia. Y en materia de adopciones, bueno, fue un tema, de intenso debate y análisis.
Con la LUC.
Exactamente, la campaña previa al referéndum. Y bueno, y los datos yo creo que son alentadores. El año pasado tuvimos el registro más alto de adopciones de los últimos 20 años. Se concretaron 125 adopciones.
También ¿No son adopciones express?
No, en absoluto. Ninguna es express, partamos de esa base. Es decir, muchas se realizan por el procedimiento de la valoración de las familias en INAU y después se integra una familia del RUA con un niño declarado en adaptabilidad. Uh-huh. Y de esas 125 hubo 19 que se realizaron en función de los artículos que fueron impugnados, pero que están vigentes, que implicaron reconocer una realidad preexistente. Es decir, niños que ya llevan años vinculados a una familia, que están plenamente integrados, como dice la ley, en el marco de una tenencia lícita, y donde claramente allí el propio INAU, a partir de los informes de sus equipos de territorio, entendió que lo más razonable era avanzar en el camino de la adopción, porque el niño estaba plenamente integrado, y la justicia compartió ese criterio y decretó la adopción. Esos fueron de los 125 casos del año pasado, 19 se tramitaron por esa vía. Pero no es un proceso express, es un proceso distinto por las características particulares que se dan en esas situaciones, y además, como dijimos insistentemente en la campaña del referéndum, tampoco fue una innovación de la LUC. En realidad era algo que ya los jueces practicaban con anterioridad cuando esas situaciones ocurrían. Ahora lo que la LUC hizo, y yo creo que hizo bien, fue darle a eso simplemente consagración legal o previsión legal, en lo que termina siendo una solución más garantista, porque la propia ley ahora establece los límites o las condiciones que se deben verificar para que ese procedimiento se pueda tramitar.
Muy bien. Pablo Abdala, presidente del INAU, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes y un abrazo grande.
Un saludo.
Lo mismo, un abrazo, chao, chao. Pablo.
Chao.